Entonces, de alguna manera había capital, en el tiempo de la ley seca, había inversionistas extranjeros
Seguramente,
que
no lo sé a
se...
ciencia cierta, pero todo nos lleva a pensar que sí, ¿no?
Pero ya vamos a llegar en la época de los 40, en donde un capital de alguna manera regional, ya no tanto norteamericano,
Que había formado precisamente por la prohibición,
por la
¿no? Es decir, Conrado Pérez era un licorero, tenía un almacenes de licores, ¿no? Como hasta hace poco los tenía Corona, ¿no? Que eran grandes cadenas de licorerías que
que surgen
desperdiciaron,
en la ley seca.
que surgen en la ley seca o en la guerra, en la guerra de 39-45, que también hay requerimientos de esos satisfactores, ¿no? Y entonces prosperan ese tipo de negocios en la frontera, entonces producen capitales y esos capitales, en este caso particular de Conrado Pérez, los canaliza la producción de vinos. Ahora, es una cosa curiosa, ¿quién le hacía los vinos a Quintas El Mirador o a la vinícola regional? Vinícola regional de Baja California. Se los hacía precisamente Bodega Chet, que en ese entonces se llamaba Productos de Uva. En realidad siempre se ha llamado Productos de Uva. Hasta ahora, recientemente, y vamos a hablar de tal vez 10 años, aparece Vinícola L.A. Cheto, que es una especie de holding que controla todo eso, pero Productos de Uva sigue subsistiendo.
Vinícola regional, ¿cuándo surge entonces?
Surgen 40, pero es. Pero ¿quién le hace los vinos? Se los hace Cheto. ¿Quién intervenía? El enólogo de Quintas El Mirador, Humberto Pérez Arévalo, Camilo Magoni, que desde que vino en 1965 se incorporó a Industrias Cheto, a Productos de Uva. Y ahí empiezan o siguen haciendo vinos, ¿no? Aparte en Tecate está Paceto, está Rancho Viejo, está Panamá, la Murúa Rodríguez, la California, una serie de pequeñas empresas que aparecen, surgen y se acaban y desaparecen. Tecate no tiene ninguna industria vitivinícola.
Y entonces en los 40 surgen estas fábricas como Quintas El Mirador, como Vinícola La Regional, donde ya se
Es la
produce.
misma, el nombre era Compañía Vinícola Regional de Baja California, Quintas El Mirador.
Muy bien, entonces esta es la misma
Es la
y
misma
la
de los Pérez.
la que con las que va a competir va a ser con Santo Tomás y va a ser con Don Ángel.
No, va a competir contra Santo Tomás, porque Don Ángel se dedica a maquilar vinos. Tiene otra. Luis Agustín Cheto tiene otro hermano, Ferrucho, que tiene una vinícola en Aguascalientes que produce vinos Don Ángel. Todavía hay en el mercado vinos Don Ángel en memoria o
Del
con el nombre
papá.
del papá, vinícola. Y entonces los distribuye también Luis Agustín Cheto o Luisa Cheto o L.A. Cheto. Ahora, ¿no? Distribuye. Tiene una marca, un permiso para explotar una marca Chauvenet. Chauvenet es una marca francesa, la explota aquí, pero entonces ya empieza a producir sus propios vinos, ya no solamente le maquila es muy común que los vinicultores del interior de la República compraran caldos de Baja California. Entonces Cheto producía caldos, los embarcaba en pipas y los mandaba al interior. Todavía esto sucedía hasta hace, qué sé yo, 10 años, 11 años, de gente, uno de ellos es Pinzón Hermanos, que producía aquí sus vinos, los compraba, muchas veces los traía de Estados Unidos en pipas. Pasaba por Baja California, se los llevaba para Querétaro y entonces allá los embotellaba como vino de Baja California. Ya para entonces ya el nombre de Baja California significa una determinada calidad en vino. Esas industrias desaparecen porque se dedican al brandy. Su producción vinícola es muy reducida. Algunos todavía siguen produciendo. Zacatecas, Aguascalientes, La Laguna, Querétaro. Produce vino, pero en muy pequeñas cantidades, porque todo lo demás lo destina al brandy. La mayor superficie de viñedos que existe en el país está en la zona de, le llaman Hermosillo Costa. Hermosillo, Caborca, todo eso producen, tienen hectáreas, la mayor superficie de viñedos está ahí, pero no, por otras características del clima, no son aptas para el vino, y entonces producen brandy, y ahí está Vergel, y está Domecq, y está una serie de empresas productoras de brandy en la zona, además de que produce toneladas y toneladas de pasa, uva pasa.
Muy bien, entonces...
Entonces todo el mercado lo capta Baja California. Baja California en un momento dado abandona la uva Misión y le dice a sus rancheros, a sus ranchos agrícolas productores de uva, te compro la uva siempre y cuando que sea de estas variedades. No, que yo te produzco uva Misión, no la quiero. ¿Y qué hago yo con la uva? Lo que tú quieras. Regálala, ponte a hacer tu propio vino. Haz lo que quieras con tu uva, yo no te compro un kilo de uva más. Ahora requiero estas variedades, y yo te proporciono los sarmientos, y yo te apoyo económicamente en la siembra de nuevas variedades. Incluso podemos aprovechar tus patrones, tus uvas, tus viñas viejas, para injertar nuevas variedades. Pero eso viene a consecuencia, primero, de una mayor competencia. Cuando Bodega Santo Tomás siente que hay pasos en el tejado con vinícola regional, con el vinícola cheto, lo que los inicios, productos de uva, entonces empieza a preocuparse por su producción. Llega Dimitri Telechev, hijo de André, compañero de Humberto Pérez Arévalo, que lo recomienda a Pando, que ya, ya el general Rodríguez le ha vendido a Pando sus acciones. Algunas gentes dicen que Elías Pando fue socio desde el principio del general Rodríguez, otras dicen que no, que el general Rodríguez no tenía más socios que él. De alguna manera Elías Pando ya tiene intervención e incluso ahora es la propietaria de Bodegas de Santo Tomás.
¿En qué tiempo adquiere Elías Pando ese cargo?
Yo creo que se lo adquiere a la muerte del general Rodríguez, de la viuda Aída Zúñiga.
En 67.
Más o menos. Le adquiere, porque coincidentemente en 65 llega Dimitri Telechev y trae nuevos clones, trae el Cabernet Sauvignon. La primera producción de Cabernet Sauvignon se hace aquí en 1973, de Cabernet Sauvignon de Baja California. Los Chenines, los Solombar, el Moscato de Alejandría, trae Zinfandel, trae una serie de variedades nuevas porque viene fresquecito de la Universidad de California Davis. Y entonces es innovador, empieza a innovar. Entonces cuando se empieza la recuperación, no podíamos llamarle recuperación, sino la inclinación de los productores de vino a mejorar sus calidades, no sus cantidades. Aquí Bodegas de Santo Tomás manejaba de una manera curiosa. Aquí en Ensenada embotellaba todo el vino que fuera para el consumo de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, lo embotellaba aquí. Las ventas que tenía el interior de la República las mandaba por barco a Acapulco, Acapulco por vía terrestre a la Ciudad de México, y se embotellaba en Ciudad de México. El vino que se distribuía Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz, etcétera, no se embotellaba aquí. Después empezó a embotellar en una medida, en un envase que era ya muy popular en Estados Unidos, el medio galón y el galón. Entonces empieza a embotellar en esas y empieza a surtir la República en esos envases, hasta que termina con embotellar todo aquí, es decir, lo que ahora se llama, o lo que podía llamarse un embotellado de origen, donde están los viñedos, donde está la fábrica de vino. Y entonces ya no manda por barco barricas de vino, sino manda cajas de vino, o por ferrocarril, ¿no? Por furgones de ferrocarril los manda hacia el interior, ¿no? Entonces ya distribuye un poquito su producto.
Entonces, Bodegas de Santo Tomás, Cheto, Domecq, van a ser los que estén en Baja California trabajando el vino, pero en la década de los 80 va a haber del extranjero, va a haber una liberación, van a venir vinos del extranjero
y agotan o acaban con
la competencia,
con la competencia particularmente del interior de la República.
Pero lo que aquí no me quedaba un poco claro es, bueno, en los 80 se llegan estos vinos del extranjero, hay más libertad, son extranjeros, por lo que ya comentaba hace rato, son extranjeros. Entonces,
son atractivos para un consumidor poco común o poco aficionado en realidad al vino. Lo hace por una postura social.
Pero aquí viene la paradoja. Es exactamente la década de los 80 en donde como que se da una proliferación de empresas en Valle, Cabas Balmar, Monte Chanic, Mogor Badán, Chateau Camus.
Así es, porque ya está abierto el mercado nacional.
Porque se queda sin mercado.
Sin productores, ya los productores del interior no les interesa hacer vino, hacen mejor brandy o vinagre, como el caso de Ruggieri.
¿Y por qué aquí no sucedió lo mismo con Cabas Balmar, con Monte Chanic, en lugar de producir vino, producir brandy?
Porque el principal polo de atracción es la Ciudad de México y la zona metropolitana o la zona del interior de la República. Aquí
es su mercado.
Aquí no se encuentran vinos extranjeros o se encuentran en muy poca cantidad, por dos razones. Primero, porque el cliente se fuga a los Estados Unidos y se va al Price o al Liquor Lana, al Liquor Bar, y compra sus vinos extranjeros allá, desde californianos, italianos, franceses, españoles, etcétera, etcétera.
No es costeable que venga del centro para...
No vienen, no entran aquí. Aquí hay muy poco vino extranjero. Primero, porque hay mucho vino nacional, y segundo, porque no conviene económicamente ponerse a importar vinos a esta zona, ya se está haciendo actualmente, ¿no? Cuando el mercado se fuga a comprarlo al otro lado, y allá al otro lado hacen negocio los que hacen vino en caja de 5 litros, en caja de cartón, en un big pack, ¿no? Como los vinos extranjeros, ¿no?
¿Podría ser que en la década de los 80 también es una época de crisis, de devaluaciones, de la adquisición del dólar muy alto?
Bueno, la primera devaluación viene en 76, cuando se va de 12.50, se va a los 28 y luego se baja a los 23, 22 pesos. La mayor devaluación sucede con Miguel de la Madrid, que lo sube a 150 pesos, y que de ahí para acá se viene subiendo a alturas insospechadas. Ahorita un dólar vale 8,000 pesos. Ay, ya cambió la moneda, ya no son 8,000 pesos, son 8 pesos, pero eran 8,000 pesos por un dólar, cuando en 1976 el dólar valía 12.50, y nosotros en Baja California estábamos en jauja, pero no sabíamos, no lo supimos, sino hasta cuando viene la devaluación, entonces nos damos cuenta de que no habíamos hecho lo que pudiéramos haber hecho si hubiéramos tenido un poquito de percepción de las cosas, ¿no?
Entonces, ¿de qué factores podríamos hablar que juntos van a incidir en que se pueda dar esta apertura a diversas empresas como Cabas Balmar, Monte Chanic, Mogor Badán?
Todos tienen dos aspectos diferentes. Cabas Balmar es una empresa muy pequeña, es la más pequeña, es la única que tiene un viñedo aquí en la población. es la asociación de esfuerzos entre un ingeniero, creo que es químico o agrónomo, no sé qué es, Fernando Martain, a través de su esposa Yolanda Galloso Valentín. Los Valentino Valentán son comerciantes y apoyan a la sobrina nieta, y entonces empiezan a producir vino que van a mercadear a través de los mercados superior, que son los Valentán o los Valentín, para ya castellanizarlo el nombre. Entonces empiezan con producciones muy pequeñas y toda su uva o la mayor parte de la uva la están comprando a los ranchos. La otra cosa es de que en Baja California ya no se quiere cantidad sino calidad, porque se da cuenta de la cantidad no puede competir con esas marcas extranjeras muy baratas, que su vino resulta más caro. Otra cosa que influye, la producción de vino en Baja California estaba protegida por el Estado no cobraba marbete alguno, era muy barato porque era un artículo regional, pero le empiezan las cargas fiscales y entonces empieza a elevar el precio. Entonces ellos buscan más que cantidad, calidad. Entonces con las entradas de nuevas variedades, de variedades nobles, empieza a mejorar la calidad. Eso es por lo que hace Cavas Balmar, que es una empresa muy pequeña que ahora está produciendo muy buenos vinos, pero siempre en una pequeña cantidad. Bodegas de San Antonio empieza por la ilusión de un comerciante de servicios, don Raúl Borges, era un agente de seguros que le iba bien, y entonces compró un terrenito para hacerse una casita de campo, y después dijo, si aquí siembro unas naranjas y unas manzanas, ¿no? Pues dijo, bueno, si siembro uvas, y después dijo, y si pongo una fábrica de vinos, y dijo, muy bien, ¿con cuánto me alcanzará? Con $50,000, metió al final 800,000, $1,000,000, y él tiene una fábrica pequeña de vinos, compra uva, compró otro rancho donde tenía sus caballos, y entonces ahí puso un plantero de viñedos para sembrar sus propios viñedos independientemente de seguirle comprando. Algunos no quisieron venderle, no quisieron cambiar la calidad de la uva, y entonces se dedicaron bien a producir uva de mesa, como el caso de Sapien, o bien a arrancar las vides y ya no producir uva, y así se fue moviendo. Ahora, Mogor Badán, es decir, antes es Chanik, pero vamos a hablar de Mogor Badán. Mogor Badán tiene un plantío de algarrobos. El algarrobo es una vaina, un ejote azucarado de mucho contenido de azúcar, muy digerible, pero que es poco conocido. Lo utilizan para medicinas o para alimentos infantiles. No está popularizada su consumo. El señor Badán, Henri Badán, trata de producir primero la fruta y luego vender la fruta, y encuentra con que le pagan la fruta muy barata, que no corresponde a sus esfuerzos por conseguir agua para regar sus matas. Entonces su ilusión es encontrar una fórmula para hacer una bebida instantánea que se venda como el Nescafé, a base de algarrobo, que tiene aromas de vainilla, de chocolate. Es una bebida chocolatosa, se utiliza mucho para, los suizos la utilizan mucho para complemento del cacao, para hacer chocolate, el algarrobo, carob le llaman en inglés. En medio de esas siembras tiene un sembradío de uva, tiene un viñedo que tiene que competir contra las liebres y las codornices que se comen la uva. De alguna manera muere don Henri Badán, y entonces tiene dos hijos, Antonio y Natalia. A Natalia se le quedan los algarrobos y a Antonio se le quedan los viñedos. Entonces Antonio Badán trata de conseguir el permiso para hacer vino y se lo niegan y se lo niegan y se lo niegan y se lo niegan, hasta que llega un régimen de gobierno que le dice, oiga, necesito que me dé permiso. Eran amigos, oye, gobernador, quiero que me des permiso para hacer vino. Y entonces le dijo, pues, ¿por qué no lo haces? No, es de que no tengo el permiso. Mira, aquí está la ley como productor de uva te permite producir tu vino. como productor de uva, empieza a producir vino. Y entonces,
Badán.
Badán.
¿En qué? ¿89? ¿89?
Más o menos 88. Sus primeros vinos eran creo que 87, pero es decir, él producía su vino, lo embotellaba, no tiene fábrica, se lo embotellaba bien Bodegas de Santo Tomás o Cabas Balmar, le embotella todavía su vino, ¿no? Entonces lo producía para él, sin marca, muy al estilo suizo, es decir, sin filtración. En Suiza no se filtran los vinos, en América sí se filtran los vinos. Entonces tienes una pequeña producción, ¿qué será? De 20, 30, 50, 100 cajas, ¿no? Muy pequeña, su viñedo es pequeño, ¿no? Pero al darle el permiso, entonces expande un poco y se da la tarea de conseguir la autorización federal para la producción de vino, lo cual se la conceden porque ya tiene el permiso estatal, uh-huh, que le costó 20 pesos, porque así lo decía la ley, así lo estimaba la ley, no requería más que ser productor. Si yo quiero poner una fábrica de vino, me cuesta mucho dinero poner una fábrica de vino, pero un productor, si yo produjera uva, podría conseguir de una manera hasta cierto punto fácil, conseguir un permiso para embotellar vino, sujeto que cumpla yo con los requerimientos oficiales. Por otro lado, Montechanic.
Discúlpeme, antes de pasar a Montechanic, ¿sí me podría comentar más acerca de lo que me decía del algarrobo, acerca de esa bebida del señor Badán?
Sí.
¿Qué pasó?
No la encontró. No la encontró. Antonio trató de hacer chocolates, de poner una fábrica de chocolates que, entre otras cosas, pudiera utilizar la producción de harina de algarrobo. Para ello tuvo que resolver el problema de cómo desecar la vaina ya madura para poderla moler y sacar una harina de algarrobo. Alguna vez estuvo a punto de quemársele la casa porque el horno que estaba junto a la casa no funcionó, que ya se le andaba quemando la casa. Ahí donde vive doña Clotilde, la casa del rancho, la casa de los viejos, es una especie de chalet suizo en una ladera, ¿no? Sí, dentro del sembradío del garrobo.
¿Me podría dar la ubicación del Valle de Guadalupe, de la familia Badán?
Sí. Pasa San Antonio de las Minas, pasas la entrada del Tigre famoso, que ahora es, ¿no?, donde está, y sigue casi, hay un curverío pequeño y luego una recta. A mano izquierda hay un pozo de agua y una palmera grande o dos palmeras grandes. Ahí ese rancho lo compró la familia Spengler. Se los compró a los Badán, eran de los Badán. Inmediatamente después está una colina llena de olivos, es olivares mexicanos. Enfrentito de olivares mexicanos está una entrada de ladrillo, una placa de cerámica que dice el Mogor. Ahí está un caminito que entra, que va a dar entre los algarrobos, va a dar a la casa. Uh-huh. Y luego continúa hacia atrás. Tienen algo de ganado, Antonio tiene algo de ganado ahí, tiene un cerco de esos de tipo eléctrico para evitar que el ganado se salga de sus corrales, y se extiende para allá hasta las estribaciones de la Sierra Blanca, donde tiene un pequeño ojo de agua, ¿no?, que en tiempo de lluvias incluso forma un arroyo, pero que en tiempo de seca no le da agua suficiente para regar los algarrobos.
¿Entonces Natalia continuó con el algarrobo?
No, bueno, Natalia se supone que es la heredera de los algarrobos, pero no, Natalia se casa con un oceanólogo, ahora doctor, Alberto Rubio. Uh-huh. Estuvo 2 o 3 años en Francia o en Europa, ¿no?, en un posgrado de Alberto, un empleo de Alberto, y hasta hace poco, recientemente 2 años, 3 años, regresa a su casa, ¿no? Entonces, En realidad, quien atiende eso es Antonio.
Pero continúa con la producción de algarrobo.
Se continúa, pero ya en una escala más reducida. Ha tenido que vender pequeños lotes de la propiedad, ¿no? Para subsistir, ¿no?
¿Y lo vende en el mercado local?
El algarrobo no, nunca lo he visto yo. No sé si lo está exportando a Estados Unidos, que es el único cliente que se lo pudiera comprar. Unos que utilizan mucho el algarrobo son los israelíes. Es más, el señor Badán aprendió o estudió mucho sobre el cultivo del algarrobo a través de Israel, ¿no? Que es donde se consume, se produce, se industrializa más. Pero él, tratando de evitar que el bajo costo de la planta, del producto, trataba de hacer esa bebida instantánea que le compensara a través de la industrialización los esfuerzos y los años que tenía metidos en esa siembra. Yo creo que es de la única, de las pocas, si no la única que hay en la República, el algarrobo, que es el de Badán. Badán, te contaba yo durante la comida, cansado de tener que estar haciendo aportaciones. Henri Badán era un agente de viajes, que llegó a México, no sé, por allá por 30 y tanto, tal vez 40 o un poquito antes de los 40, a México para formar una compañía, una agencia de viajes que es famosa en el interior, Wagon Lead Cooks, ¿no? De Suiza francesa, él era suizo francés, Henri Badán. Entonces, Henri Badán empieza las excursiones a Europa a partir de la Ciudad de México, vía Veracruz o vía Nueva York por barco. No había aviones que lo llevaran a Europa, entonces lo sacaba por barco. Y él empezó con ese tipo de excursiones masivas, si voy a formar un grupo de 40, 80, 100, 200, 300, 500 gentes a recorrer Europa. En Europa, Wagon Lead Cooks eran los administradores o los concesionarios de los pullman en los trenes europeos, de ahí lo de Leeds, de litera, ¿no? Wagon Leeds, vagón pullman, ¿no? Vagón con literas. Entonces empieza ahí, y ahí trabaja hasta que se retira. No sé las fechas exactas, pero yo pienso que se vino a Baja California por allá por el 60. Por el 60 más o menos.
¿Familia aquí?
No, se viene a Baja California por las inversiones que hace desde México en olivares mexicanos, entonces se viene a estar más cerca de sus intereses. Cuando le cuesta mucho dinero, era socio, cuando le cuesta mucho dinero, porque cada año los socios le decían, pues hay que hacer una aportación de tantos cientos de miles de pesos o tantos miles de pesos, porque se necesita el cultivo y que se necesita agua y que se necesita pagar gastos y que todavía no produce y que no tiene precio, entonces dicen, vendo, y entonces compra el Rancho El Mohor, con esa mentalidad suiza un poquito diferente. Una de sus grandes inquietudes era hacer esta carretera del Sausal a Guadalupe, una carretera artesanal, y colocar a los lados del camino gente que hiciera cestas, que hiciera tapetes, que hiciera ropa de lana, que vendiera vino, que vendiera miel, que vendiera cerámica, en fin, esa era su mayor ilusión. Sí, pues, se murió con esa ilusión. Yo fui muy amigo de él y platicaba mucho de ese respecto. Del Sausal hasta Guadalupe, una carretera artesanal turística, y me comentaba, en Suiza somos famosos los suizos por los relojes, porque encontramos algo que hacer durante el invierno, no podemos cultivar, hace mucho frío, estamos encerrados, nos pusimos a hacer relojes, y ahora la industria relojera suiza es la primera en el mundo, obligados por la necesidad de hacer algo, de ingresar algo de dinero haciendo algo, y lo que encontramos encerrados en nuestras casas, hacer relojes, hicimos relojes. Entonces aquí en Baja California, me decía, es triste que una gente que venga de Jalisco inmediatamente se cambie por los jeans, ¿no? por las botas vaqueras y se olvide de sus calzones de manta, si siguiera vistiendo sus calzones de manta, la ropa que utilizaba en su tierra le daría un atractivo turístico que le produciría dinero, pero no, ya hasta sus comidas las cambió por las ensaladas y los sándwiches.
¿Y él en quién pensaba para que estuviera en este
Él pensaba en cualquiera que viniere y que el gobierno, el municipio, le diera las facilidades necesarias, exentas de impuestos, de poder comerciar a la orilla del camino.
¿Y realizó alguna gestión?
No sé qué gestiones. Era su teoría. Lo que él sugeriría, ¿no? Pero, es decir, que yo sepa, nunca lo logró, y que fuera de dos, tres puestecitos, uno que vende miel y polen, miel de abeja y polen, y otro que dice, vendo pan de casa o vendo queso, no hay nada, otro que tiene un puesto de naranjas, que en temporada vendo naranjas, no hay nadie que haga eso.
Pues ahí tenemos los pais, que son los...
Sí, pero no es un atractivo turístico, bueno, sí lo es, mas no como él pensaba. Él decía que hay gente de toda la República, que esa gente de toda la República exponga sus costumbres y lo que sabe hacer, ¿sí? Que no pierda, que no se mimetice con el medio,
que
siga utilizando su ropa típica para que sea un atractivo y pueda vender mejor sus productos, que siga haciendo sus productos, que no se venga aquí a la empacadora, al chile, o a la canería, ¿no? Sino que trate de hacer su vida como la hacía en su pueblo, seguir, conservar sus costumbres, su colorido, y así tendremos uno de Puebla y uno de Veracruz y uno de Sonora y uno de Jalisco y uno de Michoacán y uno haciendo cada quien sus cosas, ¿no? Y entonces le daríamos mucha vida a este trozo de carretera. No pedía más que de del Sauzal a Guadalupe, no pedía más, ese tramo que será 20 kilómetros, 30 kilómetros.
Pues es una idea
muy buena, idea extranjera, pero que no le faltaba la razón, y no pretendía él poner artesanías extranjeras. Él decía, aprovechemos lo que tenemos aquí.
No, y hablando de artesanías, me comentaban de una artesanía que se hace con la ¿cómo se llama? De la viña, con unas coronas que hacen
la vara o el sarmiento.
El sarmiento.
Es decir, con el sarmiento chico, joven. Uh-huh. Que hay sarmiento grueso.
Que son norteamericanos.
Ah, ya sé quién es, el que está aquí en el Tigre. Sí, tienen un vivero de hierbas culinarias, podemos decirle, y aromáticas, que producen tanto orégano como albahaca, como mejorana, tomillo, todas esas hierbas, y hacen arreglos florales y hacen...
Don Héctor, continuando con las industrias, Monte Chenille es muy exclusiva.
Monte Chenille surge, existe aquí un ingeniero en bioquímica con doctorado de Nottingham, Inglaterra, en alimentos, que se llama Hans Baco Escudero. Es nacido en México. Su padre, Hans Baco Cuyo, es nicaragüense, es nicaragüense, no, dominicano, es decir, de alguna de las repúblicas de Centroamérica. Químico él también, que trabajó muchos años con el general Rodríguez en las empresas pesqueras del Pacífico, etcétera, etcétera. Hans Baco se dedicaba a la producción, todavía lo hace, de concentrados de frutas. Tenían una marca, no sé si el Tropicana, algo de una bebida de desayuno a través de un concentrado de naranja. Sí, tiene una fábrica de concentrados, no sé si propia o al servicio de. Se encuentra ocasionalmente en una regata de fines de abril, mayo, la regata de Newport Ensenada, con un ciudadano del Distrito Federal en posición de retiro por voluntad propia. Él es la cabeza de los vidrieros Fernández o Fernández Vidrieros, una empresa de vidrios muy fuerte en la ciudad capital. Entonces está vendiendo sus empresas porque le gusta mucho la industria náutica, y entonces piensa que en Ensenada puede poner una empresa dedicada a atender las necesidades de yates pequeños, de botes, de embarcaciones, es decir, un astillero aquí en México. Viene a Baja California, Ensenada, para ver esos asuntos en la regata, porque era lo que se interesa, y se interesa con Hans, que se encuentra con Hans Baco. Y entonces platican sobre los yates, sobre las embarcaciones, y empiezan, se derivan por el vino. Fernández dice: a mí cómo me gustaría hacer vino, tener una producir vino. Le dice: ¿por qué no lo hacemos? Yo tengo todos los conocimientos para hacer vino. Vamos haciendo vino, y siguen platicando, interesan a otras gentes, y entonces del Distrito Federal, y entonces entre 5 o 6 aportan el capital suficiente para formar una empresa vitivinícola. Prospectan el valle y encuentran unos terrenos ideales que son propiedad de Jim Vivallov, y le ofrecen comprarlos. Vivallov dice: no. Ustedes son gentes de cheto que me vienen a tratar de molestar como siempre, de fregar como siempre, lo hace el cheto. Entonces no, lo convencen que no tienen nada que ver y les vende ese predio donde tiene los viñedos y la fábrica de vinos. Y empiezan a hacer una fábrica de vinos moderna, sofisticada, de boutique le llamamos nosotros. Compran su vidrio nuevo, no reciclado, y algunas empresas que reciclan el vidrio, mandan a hacer una etiqueta muy elegante, utilizan los corchos mayores, cuidan su viñedo desde que está en la floración, de tal manera que le dé los racimos más grandes y más sanos. Cosechan de madrugada, a las 3, 4 de la mañana cosechan, para que el sol no caliente la uva, el fruto ya cortado. Lo llevan inmediatamente a la planta y lo muelen fresco, es decir, aprovechan todo el mosto, todo el jugo de la uva, y sacan vinos de magnífica calidad. Y entonces establecen un sistema de mercadotecnia que dice: yo no voy a vender mis vinos en las tiendas, en las licorerías, en los supermercados. yo se lo voy a vender directamente al consumidor, al restaurante, al hotelero, a la línea aérea, al particular. Y entonces forma una red de distribución de una producción pequeña, ¿no? De venta casi directa. Poca publicidad, mucho contacto de tipo político, de tipo comercial, de tipo industrial. Tu empresa requiere para tu servicio, el servicio de tu empresa cuando recibes invitados, tener buenos vinos, entonces vendes tus vinos, los meten los pinos. No es posible que el gobierno mexicano en sus banquetes de Estado tenga que depender de vinos extranjeros teniendo vinos mexicanos, en particular los que yo te presento, y entonces mete los vinos, pero a través de un lobismo, de un contacto de tipo político para lograr, lo mete en aerolíneas, pero no para la clase turista, sino para la primera clase. Lufthansa sirve sus vinos, pero en primera clase, no los mete en otras clases. Entonces, digo, esto lo estamos haciendo grandes trancos, hubo que localizar el terreno y hacer la construcción. Entonces manda a traer barricas de Aliers o de Nevers, nuevecitas, y a los dos años se deshace de ellas. Sus tanques son, es un laboratorio la planta de Monte Chaní. Ojalá tengan la oportunidad de verlo, y es muy sencillo, muy sencillo. Es ir a hablar con Hans Baco y le va a interesar, es una persona abierta. Este Tomás Fernández, que era el vidriero, le vendió ya a Hans Baco sus acciones. Ya no tiene.
Hans Baco, fue él con el que platicamos ayer, que
dijo, sí, como dijo, quieras, me llamas y yo te atiendo luego, ya sí. Al final, casi al final, ya que habíamos acabado de cenar cuando te lo presenté, me dijo, sí, hombre, encantado de la vida, cuando quieras. Es cuando le dije, yo te voy a dar sus teléfonos, no los traje, pero te los paso, ¿no? Los teléfonos para que ya concertes una cita y veas las instalaciones. Es un laboratorio, todo limpiecito, todo, es unas prensas muy modernas, lo más sofisticado tiene él. Y tuvo la buena fortuna de que su segundo vino, que fue un Chardonnay, el Chardonnay 89, le salió excelente. Tanto que a mí me vendieron una caja, llegó un hermano de Hans, ya murió Oscar, le vengo a vender, ofrecer este Chardonnay, no le puedo vender más que una caja, la quiere, una caja, ¿cómo vale? Carísima, algo así como 70 pesos la botella, multiplicada por dos. Oscar, estás mal, ¿cómo vamos a pagar? Cuando el otro valía 15, 16, 17 pesos, que te ofrezcan un vino en 70 pesos, ¿están locos o qué? Pues se vendió. Después un amigo de Tijuana me habló, oye, quiero conseguir un par de cajas de Chardonnay 89 de una marca nueva que hay ahí, Monte Chaní. Sí, hombre, como no, lo de menos. Ahorita le hablo a Oscar. Oye, Oscar, necesito un par de cajas de Monte Chaní. Lo siento mucho. Una botella no tengo. Oye, pero tú sabes que la producción fue muy pequeña. Pues sí, pero hace una semana que había. Ahorita no hay una sola botella. Entonces eso hizo crecer la fama, particularmente por el precio caro. La presentación es extraordinaria. Después,
¿y la calidad?
La calidad es buena calidad, aun cuando aquí discutimos a veces, no, este vino tiene estos defectos. Su primer vino, un chelito lombar, que anunciaban, como característica de fábrica, tiene una ligera aguja. Aguja es una pequeña burbuja de gas, que puede ser un defecto. Entonces esto lo anunciaban como virtud. Y no, lo que pasa es de que se les pasó y el anhídrido, y entonces por eso tiene aguja, o está muy caliente, es decir, con mucho alcohol, ¿no? Entonces, pero así empezó a trabajar. Ahora tiene una magnífica producción, sacó sus tintos son muy buenos, pero no para beberse ahorita,
tú ves ahí que en la cena de anoche nos sirvieron un ¿qué? 92, un Cabernet Merlot abajo.
Monte Chenin Cabernet Merlot
94. 94. 94 tiene 4 años, 94, 95, 96, 97. Así se cuentan los tipos. 94 que fue la cosecha. 95, 96, 97, 4 años. Normalmente deben ser 3, de 94 a 95, a 96, a 97, todavía no cumple 3 años, porque es agosto, septiembre. Sin embargo, en vino se cuenta así, 94, 95, 96, 97, 4 años. Un vino de la calidad esa, de la uva que están utilizando, es un vino para bebértelo en 15, 20 años. Te lo dan al cuarto año. No, salvo por snob, por desconocimiento, o porque te gusta. Te gusta un vino fuerte, poderoso, astringente, ligeramente amargo. Pero yo esos vinos de Monte Chenin, tengo algunas botellas aquí, no me los tomo hasta el año 2000, si acaso. Tengo un par de botellas de 89, hasta que estén en su punto. Ahorita para mí están muy jóvenes, como todos los vinos de anoche, todos muy jóvenes. El que para mi juicio, el que mejor se salvó fue el Cava del Mar 92, ¿no? Que estamos hablando de 6 años.
Y pasando a una de las empresas también importantes, que es la de Domecq. ¿Cuándo llega al valle?
Domecq llega al valle, compra su primera por extensión de terreno en 1970, 71, auspiciado por Cheto, que es un socio de esta empresa que se llama Vides del Guadalupe. Vides del Guadalupe significa vinos y destilados del Guadalupe. Bautizan Calafia, esa porción del valle. Reciben todo el apoyo de Roberto de la Madrid, en ese entonces gobernador del estado de Baja California. Empiezan a hacer su fábrica y empiezan a sembrar sus viñedos en la ciudad de Calafia. Sacan sus primeros vinos, yo creo que por allá por el 74, 75, 76, no tienen reservas. Sus primeros vinos los mandan al Distrito Federal para ser embotellados como Los Reyes, como Calafia, que es una marca que inventan. El Calafia no es un vino varietal, sino es un vino de mezcla. Se conoce como vino varietal cuando tiene en México el 100% de una determinada uva. Mezcla cuando se están mezclando dos, tres variedades o un montón de variedades y de añadas, es decir, que no tiene una identidad propia, sino que es un vino de mezcla. Vinos de mezcla, Los Reyes de Domecq, vinos de rechas del Chateau Domecq, que es un vino de mezcla, vino de mezcla del Calafia. Y entonces empieza a crear sus propios varietales, un Cabernet XA como el que tomamos anoche, hay un Riesling XA, hay un Carignanes, Infandel. XA significa parcela específica o parcela seleccionada. Están haciendo ya sus reservas, es decir, ya tienen vinos de reserva, ya si ahorita te encuentras un 73, un 74, quiere decir que ya tiene sus años, ya es una reserva. Entonces, dependiendo de la calidad de uva que hayan utilizado, tendrá una buena calidad sus vinos. Tiene unos muy buenos infandeles. Sus cabernets son buenos, sin ser exagerados. Tienen el apoyo total del brandy presidente y del don Pedro, que les aporta capital para poderlo destinar a la producción de vinos. Actualmente tengo entendido que ya han dejado sus viñedos de Los Reyes en el Estado de México, que ya dependen de los caldos que se producen aquí. Incluso en Los Reyes ya se está embotellando aquí, lo que antes se hacía en Los Reyes, el Quinto Los Reyes. con la venida del rey Juan Carlos y la reina Sofía hicieron una reserva real muy buena, muy delicada, una mezcla de Cabernet Sauvignon, se llama Los Reyes Reserva Real, pero de muy buena factura. Domecq hace un par de años fue vendido y lo compró una empresa licorera inglesa, Alias. Ahora se llama Alias. Domecq sigue conservando su personal, lo único que tiene es un enólogo, Ronald McClendon, que mandaron para acá, que ya estaba en Estados Unidos, no, creo que es escocés, pero estaba en Estados Unidos y de ahí lo mandaron a Ensenada, y entonces él atiende aquí la enología de Vides del Guadalupe o Casa Pedro Domecq México. Esa es la historia de Pedro Domecq. Tiene una buena producción, aquí los mayores productores son de mayor a menor, es Cheto, Domecq, Santo Tomás, ahora será Monte Chanic, San Antonio, Balmar, no, Ormadán, no sé cómo ande la producción de Chateau Camus en números, en cantidades producidas.
¿Y Chateau Camus que es la más reciente?
Chateau Camus es la más reciente. Chateau Camus está utilizando lo que se conocía aquí en lo privado, la comunidad, como la cañada del maíz. Esa era una propiedad del general Rodríguez que se la adquirió a los herederos del general Rodríguez en su momento, no sé si a Doña Ida o a alguno de los hijos o de los parientes, porque de los hijos de Aida nada más era Juan, y Juan murió en un accidente, ¿no? Entonces, de los otros hijos de don Abelardo, tuvo dos o tres matrimonios. O de los nietos de don Abelard, que fue comprado por un señor Ernesto Álvarez Murphy. Se asoció después con un ingeniero, creo que es él, Fernando Favela, y entre los dos estaban sembrando uva que le vendían a Cheto, a Domecq, a Monte Chanic, en fin, a quien se lo compraba. Un día les dijo Álvarez Murphy, mi uva vale tanto el grado Brice. Es una manera de comerciar. Dependiendo de los grados Brice, que en última instancia son grados de azúcar del fruto, se le fija un precio por tonelada. A tantos pesos grados Brice, muy multiplicado por 1000 kilos. Y por los grados gris que tenga la uva. Entonces, entiendo que Monte Chanic dijo, no, a ese precio no me interesa. Y el otro dijo, si no te interesa, que se quede ahí, que se pudra. No la vendo más barata. Y un año no vendió una sola. Y entonces decidió hacer su propia fábrica de vinos, lo cual ya la hizo y lo terminó el año pasado. Por allá, por agosto del 96, se inauguró la planta productora de vino de Chateau Camus. Está en el mismo valle de Guadalupe, al norte de Monte Chanic.
Por la cañada del trigo.
La cañada del maíz, creo que es del trigo.
Del trigo.
Del trigo.
Pues, don Héctor, muchísimas gracias. Es muy valiosa para nosotros su información. Y pues le damos las gracias por.
Yo siento, licenciado Santiago, que esta información debían de filtrarla, es decir, de pasarla por un cierto sedazo, quitarle la basura, es decir, escogerla, lo bueno, lo que tenga de interesante, de nuevo sobre todo, porque hay mucho repetitivo y yo creo que es un problema de todos los entrevistados que están repitiendo la misma historia, con otras palabras, con otras emociones, con otros sentimientos, pero al fin y al cabo una repetición, ¿no? Entonces habrá que colarla, ¿no? Habrá que someterla a un sedazo y escoger, limpiarla, como el trigo que se le limpia de la paja, ¿sí? Limpiarla, dejar la paja por un lado, echarla a la lumbre, y el trigo, si lo hubiere, digo, ese es el bueno a utilizar.
Ah, pues,
quiero
gracias.
Volver a insistir, todos esos intereses, todos esos conocimientos, si se le podían llamar conocimientos, no son derivados más que de determinadas emociones no productivas, ¿no? Entonces habrá que tomarlo en ese concepto, ¿no? No puedo defender ni atacar a ninguno, hablo lo que más o menos sé, lo que me han dicho de ellos o lo que yo entiendo de ellos. Entonces, en ese contexto, limpiarlo, ¿no? Limpiarlo.
Pues muchas gracias, sus palabras en realidad sí son una autoridad dentro de la cofradía.
En la tierra de los ciegos el tuerto es rey, ¿no?
No, ya vi que es muy querido con sus compañeros.
El problema, el vino siempre ha tenido ese problema. No se habla lo suficiente de él. Y cuando se habla de él, se habla a la luz de algún interés. Domecq tiene muchos libros patrocinados por él, pagados por él, que hablan sobre los libros de Domecq, lo cual es muy legítimo, muy lícito. Cheto tiene sus publicaciones, sus libros, en el cual hablan maravillas de él. Le tiene una información y le manda uno un folleto publicitario que no le sirve para nada. En fin, entonces es difícil encontrar algo escrito sin facción, sin partido. Y eso desde entonces, te pones a revisarlo, las fuentes históricas, allá te dicen, y tenía una viña, ¿de qué tamaño? No lo sabes. ¿Era una planta o era un emparrado o era un viñedo? No se sabe. ¿Cuántos litros producían los jesuitas de Siena? Pues eran 20 azumbres, o 20 cántaros, y cada cántaro tenía 5 azumbres. Bueno, ¿cuánto era en realidad, no? Hay muy poco escrito. Qué bueno que con la participación de ustedes, ¿no?, se empiece a escribir un poquito más allá. Es una actividad económica, cultural, sui generis, pero al fin y al cabo reúne los requisitos para poder escribir. De ello, poder hablar sobre él.
Parte de nuestra región, parte de nuestra historia, y pues estamos tratando de
reconstruirla o de construirla, porque hay que juntar pedazos.
Sí, pues muchísimas gracias.